Periodismo responsable. Ya comienza PRP, programa radial. Sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es Sí, sí, sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chávila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos oyentes. Como todos los sábados, desde la 90.9 en la República de Lomas de Zamora, PRP, Programa Radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos
todos.
Ah, si nos escuchás, queremos escucharte. Hoy no me olvidé de ninguna de las palabritas. ¿Cómo les va a todos? Hoy no está Marcelo, se habrán dado cuenta. Así que los hombres son minoría. Bueno, le mandamos un beso grande a Marcelo, que está enfermucho. Acá el equipo apoyando. Lena, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Chave? ¿Qué semanita? ¿Qué te digo? Si te digo que esta semana me fue mal, estoy mirando otro canal, porque pasé unos días absolutamente fascinantes en mi querida ciudad feliz. Así que vengo absolutamente renovada. Totalmente.
Buenísimo, me alegro. Nosotros hemos pasado, yo pasé una semana con verde, el color de la esperanza. Un poco nerviosa, diré.
Sí, no hablemos del color verde. Esta semana no hablemos del color verde. Te voy a comentar algo como para poder olvidar este tipo de pálidas. Y es una grata noticia que por mi parte, con mi amor a la feliz, me enorgullece. Mar del Plata ha dado un egresado de psicología, de la carrera de psicología en la universidad pública, que es investigador del CONICET y nos enorgullece a todos los argentinos. Se llama Catriel Fierro. Es un alumno al que siempre se llama Catriel Fierro, en serio. Es un egresado de la carrera de psicología, siempre estuvo interesado por las ciencias humanísticas, no sabía si dedicarse a la historia o a la psicología, y la cuestión es que como psicólogo pudo en su tesis doctoral aunar ambas disciplinas. Le adjudicaron el premio Antonio Caparrós de la Sociedad Española de Historia de la Psicología al mejor trabajo de habla hispana sobre historia de la ciencia por fuera de España. Él había enviado su producción, cuyo nombre es Historia, Teoría o Epistemología, Análisis y Caracterización de Asignaturas y Cursos de Historia de la Psicología en Currícula Universitaria de Psicología de la Argentina entre 1950 y 1997. El tema es que la Sociedad Española de Psicología se caracteriza por ser muy rigurosa en la asignación de premios y hubo muchísimos años en los que lo ha declarado desierto por falta de nivel. Así que bueno, doblemente un orgullo para todos los argentinos que un becario del CONICET pueda representarnos de esta manera. Ahora, hay un pequeño detalle. Para recibir el premio, que consiste en un diploma, unos pocos pesos y la exposición, que esto es lo más importante, de su trabajo en un congreso que se llevará a cabo en Murcia a fines de mayo, hace falta que él disponga del dinero suficiente para el traslado. Como becario del CONICET le resulta imposible y por su situación económica costearse el viaje, con lo cual tuvo una excelente idea, pensó en un crowdfunding, que es, digamos, solicitar donaciones solidarias a través de la plataforma llamada idea.me. Así que nosotros, desde PRP, una vez finalizado el programa, vamos a compartir en todas nuestras redes cuáles son los enlaces para poder acercar alguna mínima donación. Todo suma, porque realmente es bastante importante para todos que este chico pueda ir a recibir el premio.
Bueno, haremos fuerza por Catriel. Qué nombre, ¿no? Qué recuerdos que trae. Hola Nati, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
¿Tu semana?
También así, verde esperanza.
Verde esperanza.
Complicada. Sí. Digamos, nos agarró en un momento particular. Nosotros estamos para hacer una transacción y así que estamos ahí a la expectativa.
Bueno, que sea todo con suerte.
Ay, ojalá.
Y con salud. Que...
Ahora nos estaría faltando un poco de salud. Nos está quitando salud.
Salud mental. Hola Gaby, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Y tu semana?
Intensa también.
Sí, en Argentina todo sí, es intensa.
Intensa, verdemente intensa.
Bueno. ¿Y Pablo? ¿Cómo te fue a vos?
Bien, una semana corta pero también intensa.
Bueno, bastante. Chicos, bueno.
Me preguntaba hace cuánto que llueve. Ya perdí la cuenta, sí, más o menos.
Sí, yo creo que vamos a empezar con las escamas.
Sí, de poco.
Chávez, recordémosle a la audiencia que Natalia Rascaeta, Gabriela Krasniewski y Pablo Conti son nuestros pasantes de la Universidad Kennedy, estudiantes avanzados de la carrera de psicología, que dentro del área sociocomunitaria eligieron el espacio de PRP para hacer algunas horas de sus pasantías.
Muy bien, en psicología comunitaria, muy bien. Bueno, tenemos un programón. Pero antes de empezar a hablar del programa, del tema del programa, ¿qué te parece si damos las vías de contacto?
Pero cómo no, si nos querés escuchar en este momento, www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, @radio_PSI. Si sos facebookero, tenés tres alternativas: Programa Radial PSI, Programa Radial PSI Comunidad y Programa Radial PSI Grupo Público, en el cual podés solicitar unirte. Si no, podés enviarnos un mail a programaradialpsi@gmail.com, y si no, a la vieja usanza, para colaborar, comentar, criticar o elogiar, al 011, si estás en el interior, 4-392-1913 y 4-292-0107.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
La inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. Involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias con una visión común que incluya a todos los niños, niñas, del rango de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del sistema regular educar a todos los niños. Así lo define la UNESCO. ¿Sí? Bueno. El concepto de educación inclusiva implica que todos los niños y niñas de una determinada comunidad aprendan juntos, independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan una discapacidad. ¿Qué se entiende por educación inclusiva? ¿Nuestra sociedad está preparada para implementar correctamente la educación inclusiva? ¿La inclusión de un alumno con discapacidad en el aula atrasa al resto de los compañeros? Bueno, para responder estas y muchas preguntas que nos vamos a hacer durante todo el programa, nos acompañan hoy tres invitadas especiales. La licenciada Silvana Barrita, profesora en educación del nivel superior y licenciada en psicopedagogía, que desempeña y desempeñó como orientadora de los aprendizajes en escuelas de educación común y como asistente educacional en escuelas de educación especial, así como también trabaja en consultorio con niños con pluridiscapacidad en equipos de neurodesarrollo. La licenciada Karina Yur, psicóloga y psicoanalista, madre de un alumno integrado, es concurrente y becaria del servicio de psicopatología en el Hospital Ramos Mejía y actual integrante del equipo de efectos subjetivos del acontecimiento traumático del Centro 2. Y la señora Silvia Vinocur, psicomotricista, maestra integradora y coordinadora en integración. ¿Cómo les va a las tres? Empiecen. A ver, hola Karina.
Hola, muchas gracias por la invitación. Y acá me está preguntando mi hijo cómo escuchar. Así que se prendió.
Muy buena, muy buena.
Qué bueno.
A ver, se prendió nomás la.
Decile, obviamente por la computadora, www.antena91connumeros.com.ar.
Muy bien. Bueno. ¿Quién comienza a hablar? Sí, ¿qué
hola.
Tal?
¿Cómo estás, Chabela? Sí, hola a todos. Un gusto, gracias.
¿Qué es la inclusión? Empecemos por ahí.
¿Qué es la inclusión? lo que pasa es que venimos hablando de integración y en realidad de integración.
Sí, eso quería que dijéramos, porque cuando íbamos a hacer el flyer estábamos integración, inclusión. ¿Qué diferencias hay? Porque nos parece todo lo mismo, pero. Uh-huh.
Sí, parecieran ser términos semánticamente parecidos y en realidad para los que trabajamos en escuelas y en el sistema educativo entendemos que la inclusión es justamente contemplar las barreras que hacen a que un niño o una niña o un joven con discapacidad pueda acceder a todos los contenidos, si se quiere, esperables para su edad.
Ajá.
En términos generales, ¿no? Es tener en cuenta justamente las diferencias que nos constituyen subjetivamente también.
Uh-huh.
Es en pos justamente de valorar las diferencias.
Buenísimo. Y Karina, ¿qué nos podés decir?
Además de las diferencias, los tiempos. Porque se trata de poder, pero poder distinto, uh-huh. De un poder diferente. A lo mejor en diferente tiempo, con diferentes objetivos. Y a lo mejor diferente camino y diferente trayectoria. Es poder llegar, pero por un camino diferente. Siempre atendiendo a la diferencia, a la dificultad y a las posibilidades.
Claro que sí. ¿Y vos qué nos podés decir?
Yo siempre me pregunto a quién beneficia la inclusión. Uh-huh. ¿Solamente a la persona que está siendo incluida, entre comillas, o a todo el grupo? Es una pregunta que siempre nos hacemos porque la verdad es que el grupo crece muchísimo cuando hay una persona con discapacidad en el aula.
Es una oportunidad, es un uh-huh. derecho para el alumno en este caso y para toda la comunidad educativa.
Siempre se habló de niños especiales o alumnos especiales, pero yo creo que los que comparten la experiencia de la educación inclusiva son chicos, son alumnos especiales, es uh-huh. un colegio especial y el grado o la comunidad educativa es especial. Hace personas especiales a los que comparten la experiencia de la inclusión.
Bien, en relación a esto de que la escuela que logra llevar a cabo con éxito esta inclusión pueda ser llamada especial, yo creo que lo deseable sería que no sea nada especial, que esto sea naturalizado como algo normal y esperable. Pero más allá de eso, a mí me gustaría aclararle a la audiencia, hacer una especie de ABC, porque, digamos, yo generacionalmente me quedé, voy a hacer de cuenta que no sé absolutamente nada, y me quedé en el momento en que había un maestro de escuela normal, un maestro de escuela diferencial, de escuela especial. Uh-huh. Entonces, para poder aclararle un poquitito a la audiencia, el hecho de incluir a todos los alumnos con alguna discapacidad en aulas comunes o normales, como las llamemos, ¿anularía la existencia de escuelas diferenciales? Porque si empezamos a incluirlos en escuelas normales, digamos, ¿qué pasaría con la existencia de estas escuelas? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo se está llevando a cabo esto? Digo, para la persona que tiene un desconocimiento total y empezar a desmistificar un montón de cuestiones.
Y hace poco tiempo hubo una idea de cierre de las escuelas de educación uh-huh. especial. La verdad, yo no lo comparto para nada. Me parece que la escuela especial tiene que entrar en la escuela común, que hay que hacer un trabajo de pareja pedagógica. El maestro especial tiene que trabajar con el maestro de aula común. Eso sería el ideal. Eso requiere una inversión muy grande, obviamente. uh-huh. De políticas públicas y escolares que hay que atreverse a afrontar, uh-huh. pero sería maravilloso que eso sucediera para el bien del niño discapacitado que está en la escuela y para todo el grupo.
Para todo el grupo, sí, totalmente.
Y para toda la sociedad el día de hoy.
Por supuesto,
¿no? Porque es transformador. Yo creo que es un aprendiz, como todo aprendizaje es transformador. Entonces, de hacer de esa experiencia un aprendizaje que después replique en individuos que van a formar parte de una sociedad, probablemente lo transforme en algo mejor.
Sí, creo que tiene que ver básicamente con el concepto de la diversidad, ¿no? De justamente valorar la diversidad, que excede quizás al término de discapacidad.
Y no nos olvidemos que es un derecho.
Exactamente, partiendo de la base que es un derecho y que justamente lo que buscamos trabajar, que como lo decía Silvia, no es una tarea fácil, tampoco es imposible, uh-huh. Es un complemento, es una ayuda permanente, es un entrar, es acordar, es volver a resignificar cada momento de cada uno de todos los niños, niñas, jóvenes, adultos, jóvenes con discapacidad, el trabajo que se hace con ambas escuelas, escuelas comunes y escuelas especiales.
Sí, claro que uh-huh. sí. Estaría bueno quizás poder resumir desde la inserción en el nivel inicial
total.
En adelante, ¿cómo se lleva a cabo esta trayectoria académica? ¿Cuáles son los pasos? ¿En qué momento se arranca con una sola de las escuelas? ¿En qué momento se puede hacer un mix? ¿Cómo se produce? Y si en algún momento se llega a la instancia de la inclusión únicamente dentro de la escuela normal sin la asistencia a la escuela diferencial, especial.
Yo no generalizaría, digamos.
Depende,
me parece que
depende el boleto de lotería que te saques.
Claro,
tal cual.
Que es una cuestión de suerte. Uh-huh. Digamos, sí. En mi caso, mi hijo ha tenido la inmensa suerte de llegar a una comunidad y a una institución que le ha abierto las puertas, pero no es para todos así.
Y la realidad es que cuando él llega a esta institución tampoco sabíamos mucho sobre esta patología y qué íbamos a hacer. Eso nos pasó también. Lo primero que dijimos es que lo íbamos a aceptar, uh-huh. que lo recibíamos. Eso fue el primer punto.
Bueno, antes que hablemos de eso, vamos a hablar de Iván Davidovich, de uh-huh. que es de quien estamos hablando. ¿Lo conoces, Karina?
Un poquito.
¿Un poquito?
Un poquitito. No, en realidad no sé, uno nunca termina de conocer.
Claro, seguro.
Sí, pero bueno, es mi hijo, es Iván, de quien hablamos, y hoy por hoy estamos muy felices y orgullosos, pero bueno, no ha sido siempre un camino ni tan feliz ni tan allanado. La verdad, uno ha vivido muchas penurias y angustias, ¿no? Si el camino en mi caso estuvo muy muy abierto y muy allanado, pero bueno, no siempre es así, porque no solo uno debe luchar y pelear contra la enfermedad, la patología, las cuestiones legales, la rehabilitación, sino muchos padres se encuentran con la dificultad de la posibilidad de inclusión en el mejor para que en el mejor de los casos que el niño lo pueda hacer en el mayor nivel educativo posible. Yo creo que en la vida nuestra como familia y en la vida de mi hijo, creo que fue la experiencia más valiosa, más positiva y más exitosa, que yo digo que nos emparentó con la normalidad, ¿no? Porque hacer de cuando todo es más difícil y todo es excepcional, hacer de algo normal es casi un privilegio, ¿no?
Cuando vos decís depende, en un momento dijiste depende la suerte que te toque y demás, ¿depende de la patología del alumno o depende de cuestiones que están muy enraizadas en lo estructural de los sujetos que encarnan la cúpula institucional, ¿no?
Sí, porque, chicos con la misma patología que Iván no han tenido el mismo recorrido que Iván. A lo mejor algunos con menor gravedad o menor severidad o otro tipo de patología no han tenido la suerte de ingresar a instituciones que de paso son instituciones de la colectividad judía, las dos instancias de la educación inclusiva de Iván, tanto el jardín primaria y secundaria, que han hecho de su fundación la misión de la inclusión, y en otros casos han tomado el desafío de incluir un chico con patología severa, motriz y del habla, no cognitiva, pero era un caso que si es como un chico que no habla, va a estar en un colegio normal, y con nuestros otros aliados, que es la tecnología. Entonces, hoy por hoy la computadora y la tecnología son los aliados de muchas de las personas con discapacidad.
Ahora, vos dijiste por suerte, ¿no? Yo creo que también esa suerte uno la busca. Parece que quizás a veces el hecho de ser papás con un niño que tiene esta discapacidad, a veces son los papás los que creen que no puede o se quedan con el no que le da una institución.
Hablemos en casos de similares, digamos, de problemática similar y igual condición. No todos tienen la misma suerte de que una institución los pueda recibir.
Claro. Yo creo que la suerte se juega desde los dos lugares, ¿no? Por ahí en esto digo algo muy cortito, que es la gran diferencia entre las escuelas integradoras, ex integradoras, y las actual inclusivas, si se quiere, como para hacer un cambio de mirada. Las escuelas integradoras se hubiesen quedado, en el caso de Iván, se hubiese quedado solamente con este diagnóstico tan severo del que hablaba la mamá, y la escuela inclusiva, que tuvo la suerte también de recibirlo a él, y que Iván tuvo la suerte de ser recibido y acogido en esa escuela, en esta suerte, hasta que no sé si llamarla suerte,
sí,
digo.
Por eso te digo. Digamos que es un encuentro.
Desde
que
la misión, quizás la misión de... Me sirve más a mí pensarlo desde el lugar de escuela, porque yo al estar dentro de la escuela, en este caso común, realmente es un gran desafío para cada uno de los integrantes de la escuela. Sí, entonces claro. Esa es la gran diferencia entre la escuela integradora y la escuela, por suerte hoy, inclusiva. Entonces, no se hubiesen quedado solamente con ese diagnóstico, sino que buscaron, como dice Silvia, todas las estrategias, averiguaron, aprendieron todos.
Cuando recibimos a Iván, yo quiero contar que no sabíamos
exactamente
el nivel intelectual que traía Iván.
Exacto.
Tampoco.
Claro.
O sea, no sabíamos nada. Lo único que sabíamos, siempre digo lo mismo, es que lo queríamos adentro de la escuela y lo queríamos adentro de la escuela común.
Exacto, claro.
Después íbamos a ver cómo iba a ser ese proceso, digamos.
Como familia tampoco sabíamos. Cuando Iván lo recibieron en el colegio, que lo entregué al maestro, no sostenía la cabeza, tenía 2 años, ¿no? Y yo creo que lo que uno puede decir fue, lo único que sabíamos que era una apuesta, que no sabíamos cuál iba a ser el techo, pero día a día, fue año a año, ese es un año más, y ese año más se fue convirtiendo en una escolaridad, y después fue el ingreso a la secundaria, pero creo que fue obviamente el alojamiento, el desafío del colegio, y la apuesta cotidiana, porque uno no sabe a dónde llega. Pero esto es la vida, tampoco.
Exacto.
Uno
por
sabe.
Por supuesto, ahí está. Eso le pasa a todos, ¿no?
Exactamente. El prejuicio que nos hace humanos también, ¿no? Porque también esto podría, en estas mismas condiciones, entra cualquier niño a su nivel inicial.
Totalmente.
Sabiendo que puede y quizás no pueda.
Y acá hablo también del beneficio del resto. Siempre cuento una anécdota que pasó en sala de tres con Iván. Teníamos una nena que era tremenda, que... sigue siendo tremendo. Tiene 18 y...
ay, las chicas son
tremendas. Y un día jugaron con bloques y dijo, todos estamos juntando, hay que juntar. ¿Por qué Iván no junta?, preguntó.
Exactamente.
Claro.
Entonces dijimos, tenés razón. Iván también tiene que juntar. ¿Cómo se te ocurre a vos que puedes juntar, Iván? Así, dijo la nena, le agarró el brazo, puso un bloque sobre el hombro, le puso el brazo en la caja de bloques y que el bloque se deslizó. Bueno, así junta Iván.
Totalmente.
Ellos nos dan también la respuesta.
Por supuesto, yo creo que los chicos son los principales maestros. Entre ellos, son una maravilla. Yo trabajé en una escuela 35 años. Y el ideario era trabajar con quien nos necesita y individualmente con la necesidad de cada uno. Teníamos salas de 38, 39 chicos, no podés hacerle y no le podés pedir al docente, que tampoco estaba preparado.
No.
Igual creo que eso también tiene que ver con lo que decía Silvia en cuanto a las políticas educativas, ¿no? Uno, y lo digo y repito, desde mi lugar como orientadora de los aprendizajes también, presupone que el docente va a poder hacer todo lo que uno supone que puede decirle, orientarlo, que también uno se equivoca y siempre, casi siempre, y de eso aprendemos, pero también tiene que ver con una transformación en los diseños, digamos, o en la propuesta de los niveles superiores de educación, ¿no? Que esto también es una realidad y que también tiene que ser transformada, porque obviamente, si pensamos en este nuevo paradigma, que hasta es difícil pensarlo como un paradigma, ¿no? Como pensar que yo puedo aceptar al otro, o sea, tengo que aceptar al otro.
Es loco, sí. Que sea.
Exacto, estoy haciendo una, digamos, una quijoteada, más o menos. Bueno, desde ese lugar me parece que también es repensable y hay que repensarlo, claramente.
También habría que dar la posibilidad en la formación docente.
Exacto, desde ese lugar lo
digo.
Que
se pierda el miedo. Porque el temor al trabajo con...
Tal cual.
Es diferente, entre comillas, o con alguien que no sabemos cómo vamos a hacer, genera una pared.
Exacto.
Que hay que tratar de romper.
Sí, una nueva barrera.
A ver, sí, Gaby. En relación al comentario que le haces de esta nena que pregunta por qué Iván nos juntaba, yo creo que la naturalidad con la que la pregunta se debe a la naturalidad de haber desde el comienzo de su vida compartido su educación, su aprendizaje, su convivencia con un niño con una discapacidad. Entonces es desde ahí, desde chiquititos, desde la apuesta, me gustó mucho la palabra apuesta, porque cuánto se ha perdido por no apostar, ¿no? Pero esta posibilidad de desde chiquitos ya convivir, seguramente con las personas con discapacidad, con la diversidad, con las diferencias de todo tipo, nos va a abrir la posibilidad de no pensar en que tener que cambiar de paradigma. Eso se tendría que instalar, pero si está la posibilidad desde que desde niñitos esto ocurre.
Mira, en la escuela donde va mi nieta, ya lo comenté, pero el público se renueva. Tenían un compañerito, que bueno, era Valentín, ponele, ¿no? Empezó primer grado y empezó a usar hebillitas, se dejó el cabello largo. El segundo también tenía más, traía más cositas, y en tercero directamente fue Valentina. Y mi nieta decía, sí, antes era varón, ahora es nena, pero es el mismo. Entonces, acércate. Esa naturalidad, que era la mirada de los adultos la que, ¡oh! ¿Qué pasó? Y ellos con esa naturalidad, y bueno, sigue estando y lo tratan de la misma manera, la tratan, es lo mismo, ahora es Valentina, punto. Pero eso fue lo más lindo. Y hay otra chiquita que vino de otro grado, de otro colegio, con las mismas condiciones, pero del otro colegio se tuvo que ir porque la mirada de los padres, reunión del grupo, estigmatizando cómo puede ser eso, entonces tuvieron que salir. Acá entró lo más bien, no hay ningún inconveniente.
Claro, hoy por hoy, digamos, en este avance, ¿no?, de la sociedad, nadie se hubiera ocurrido decir algo así en relación a un chico con una diversidad sexual. Todavía estamos hablando de chicos con discapacidad y el colegio no está preparado, es lo primero que sale, ¿no? Las maestras no están preparadas, el colegio no tenemos recursos. A ver, como familia tampoco estábamos preparados para recibir un niño con discapacidad, ¿no? Entonces habrá que inventarlos, buscarlos, pedirlos. Me parece que el primer recurso es la apertura de la cabeza. Después lo demás, bueno, se intentará conseguir.
Yo creo que lo más importante es el compromiso, ¿no? El querer, bueno, no sé qué hacer. Bueno, aprendemos.
Por eso digo el desafío docente. Es eso, no hay otra. Digamos, docente, profesional, digamos, desde el mismo rol profesional. Somos todos profesionales de la educación, estando dentro de una institución educativa, y eso nos compromete y nos obliga desde algún lugar a hacerlo. Digo, en esto no hay que dudarlo, no existe otra posibilidad. Con todas las barreras que trae o traería tal o cual niño, niña, adolescente, joven, con nuestras propias barreras también, porque es una realidad. El desconocimiento también nos genera muchas preguntas, miedos, pero estamos siempre hablando de lo subjetivo, de lo humano, de lo que nos trasciende, y bueno, con eso tenemos que seguir trabajando. Hasta ahora no hubo nada que uno diga, bueno, me arrepiento de haberlo hecho, digamos, o no lo volvería a hacer.
Como los que tienen experiencia en educación, como si cada chico no tiene una problemática diferente.
Estamos hablando quizás
de esta discapacidad,
porque en este caso quizás es más evidente. Estamos hablando como de la discapacidad evidente, lo que claro, se ve. En realidad, no hay, digamos,
por eso, que poner las
discapacidades que no se ven.
Exactamente.
¿No? Pero son grandes problemas. Sí. Por eso acuerdo totalmente. La apertura de cabeza del docente está en primer plano, y la posibilidad de aprender a trabajar en pareja también.
Exacto.
También hay que es un aprendizaje, y yo sé que es difícil, pero hay que hacerlo.
Pensaba esto del estar frente a un curso, ante un grado, y cada niño tiene es único y tiene una problemática, tiene sus tiempos, y yo creo que la educación tiene que ir hacia ahí, más allá de que tenga una discapacidad evidente o no evidente. Yo creo que todos los niños aprenden a distinto ritmo,
por supuesto,
y que la educación tiene que ir evolucionando para poder adaptarse a los tiempos y a las necesidades que tiene cada niño para llegar al objetivo que es el esperado.
No solo eso, hay chicos con intereses particulares,
potencialidades, es totalmente importantísimo empezar a trabajar las potencialidades de cada niño.
Bueno, vamos a hacer el primer cortecito. Antes del cortecito, ¿damos una pista del enigmático? Que
sí,
hoy lo trajo,
bueno,
Pablo.
Contá lo que es el enigmático.
Bueno, es un personaje que durante el programa se van a ir dando pistas.
Bien.
Y tendrá o no que ver con el tema que tratamos. Y al final, antes de finalizar el programa, esperamos que la gente opine y tendrán su premio.
Bien. Bueno, vamos a empezar dando algunas pistas. Podemos decir de esta persona que vamos a tratar hoy, que en su infancia no fue un buen alumno y que, dicho por él, era desordenado y tenía una mala letra. Una de las cosas.
Puedo ser yo.
Yo también.
Pero es masculino, parece. Es cuestión
masculino.
De género,
¿no? No sabemos.
Vos sabés, cállate. A ver, pregunta.
¿Es un personaje de la historia?
Puede ser.
Digamos que fue una persona importante. Muy importante.
Sí.
Y una de las cosas que más disfrutaba era comer grasas.
Comía
con grasas.
Comía grasas.
Bueno,
sigo siendo yo. Ya diste muchas pistas. Bueno, va, pará, tres.
Ni idea.
Era desordenado, tenía mala letra y le gustaban comer las grasas. Pero dentro de eso empezamos a...
Y no fue un buen alumno.
Y no fue buen alumno. Alumno o alumna, no sabemos. Bueno,
para el próximo bloque.
Bueno, listo. Bueno, ahora vamos a una pausa, escuchamos una canción. Pero antes, ¿tenés alguna frase para decir?
En relación a lo que veníamos hablando, después les voy a recomendar una película que es muy linda. Y lo que nos dice uno de los personajes, que nos recuerda que ante una sociedad que parece requerir una masa de individuos uniformes, que las diferencias existen y que son buenas y que pueden llegar a enriquecer a los demás más allá de lo que ellos se imaginan.
Viva la diferencia. Vamos al corte. Sí.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial. Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales.
Todos somos uno con los demás.
La piedra y el río, el cielo y la flor. Como el cordero y el mismo Dios. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña.
Somos tan distintos e iguales.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kerpes, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkerpes@uflo.edu.ar, rkerpes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686. O por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
AASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno,
estuvimos, estábamos acá en el corte hablando, muy rico todo lo que decimos. Bueno, después vamos a contar alguna de las cosas. No, ni nos dimos cuenta. Bueno, hicimos una pregunta durante la semana y hubo muchísimos comentarios. ¿Nos lees alguno? La pregunta era, ¿la inclusión de un alumno con discapacidad en el aula atrasa al resto de los compañeros?
Bueno, más que nada, en principio agradecer la cantidad de respuestas y el tiempo que cada uno de los oyentes dedica abnegadamente a contestar. Graciela Piantagarbuli dice, no, para nada. Roro González, aprendemos uno del otro, para nada. Giancarlo Quadrici opina, la inclusión de un estudiante con discapacidad en el aula brinda oportunidades de desarrollar habilidades para la vida, habilidades sociales para la inclusión de la diferencia, habilidades cognitivas para entender otros puntos de vista, habilidades emocionales para ejercitar la empatía. Los contenidos que se atrasen los encontrarán en la web cuando los necesiten. Roberto Horacio Casanova, y acá empieza, dice, como toda pregunta con sentido de disparador o apertura a debate, es casi imposible responder simplemente por sí o por no, a menos que se quiera ignorar variables. La inclusión no siempre es positiva para el desarrollo del niño. Sucede que decir no a la inclusión no es político. Pero muchas veces se malinterpreta inclusión solo con sumar a un niño al resto del grupo. Y quizá la dinámica y la madurez del grupo, lejos de beneficiar, afecta a su necesidad de una estimulación especial, que sí lo nivele y lo incluya realmente. Por otro lado, no debemos olvidar, más allá si en el grupo hay o no niños con discapacidad, las aulas generales tienen a un docente a cargo de 30 o más niños. ¿Es eso inclusivo? Cuando internacionalmente se sugiere un docente cada 8 niños. Hay tanto para hablar, pero me parece que la pregunta apunta al síntoma y no a la enfermedad. Es decir, debiéramos quizá pensar en las políticas educativas, el imaginario social de inclusión, discapacidad, de niñez. La discapacidad no pocas veces se le teme por extraña, como a la locura o a la marginalidad, la vejez y la pobreza. Alicia Inés Berlatsky dice, no creo que abras mucho el tema, Roberto. Todo lo que puntualizás es real. Para mí la inclusión de un alumno con discapacidad en el aula es muy enriquecedor, tanto para ese niño como para sus compañeros y el docente a cargo. Incluso puede llegar a serlo para la escuela en general. Lo que sucede es que todos, cada uno en su nivel, deben ser preparados para que la experiencia funcione. No se puede ni se debe tomar a la ligera. Roro González, claro que es un tema para debatir, dado que tiene muchos disparadores. Tal vez es amplia la pregunta. Y siguieron los comentarios de Moni Marianovich, que agradecemos, Salem Pérez, Dora Bono, la doctora Verónica Torres, Nina Agac, Natalia Freitbach y Eliunei Quirós. No podemos leer todas. Es interesante incluso hasta cómo debaten virtualmente nuestros oyentes, cómo se contestan los unos a los otros.
Sí, bueno, fue como, es verdad, un disparador y como el prejuicio más grosso, ¿no? Que, bueno, hay un niño con discapacidad en el aula, ¿me va a atrasar a los chicos que no tienen problemas?
Supuestos.
Aparentes,
creo que es eso, ¿no?
De eso hablábamos un poquitito en el corte, ¿no? De la necesidad de puntuar esto que sucede a nivel áulico, de que más allá de quizás estar recibiendo a algún alumno con algún problema, algún déficit cognitivo, por alguna particularidad, a veces una cuestión orgánica muy, muy sustancial, más allá de eso, existe distintas problemáticas hoy por hoy con la sociedad convulsionada como está. Hay un cúmulo de familias disfuncionales y nosotros recibimos en las aulas el producto de estas familias, donde hay violencia que está a la orden del día, donde no hay, en muchos casos, abusos, maltratos de toda índole, con lo cual todas estas cuestiones repercuten en futuras cuestiones sintomáticas de los chicos, una de las cuales puede ser las problemáticas de atención, las dificultades a nivel cognitivo. Entonces, bueno, ¿dónde está el grado de normalidad? Si estos chicos también padecen y también tienen determinada problemática a la hora de incorporar conocimiento.
O sea, a lo largo de la vida no acontecen avatares en una familia, que un niño se enferme y tenga que dejar de asistir o asistir con asistencia, o sea, como si uno estuviese exento. Los demás estuviesen exentos. Claro. Yo creo que hasta sería preventivo, exacto, ¿no? Tener la experiencia, la educación, exacto, inclusiva, hasta nos previene de nuestros propios avatares, ¿no? Uh-huh. Estar como preparados para recibir la adversidad que a lo largo de la vida, en algún momento, puede acontecer.
Absolutamente. Lo que pasa es que volvemos al centro, digamos, o al origen de la escuela, si se quiere, ¿no? Esto de la normalización que tanto apareció y que hasta suena fuerte hablar de normalización o de normal. Digo, ¿no? ¿Desde qué lugar, con qué autoridad moral podemos hablar de lo normal, ¿no? Entonces, creo que eso tiene que ver con los orígenes del sistema educativo.
La escuela
donde todos
nace
somos,
para homogeneizar una sociedad. Esa es la realidad, al menos acá en nuestro país. Sarmiento, cuando tiene esta idea de escuela, uh-huh, es justamente poder igualar, exacto, a todos, a los que no sabían nada, a los que tenían algo. Entonces, desde ahí nace nuestra escuela. El guardapolvo blanco también tiene un significado. Es todos somos iguales. Uh-huh. Y eso está muy, muy enraizado en nuestra cultura. Uh-huh. Por eso también le doy la derecha a este oyente cuando dice, tenemos una maestra cada 30 o 40 alumnos. También ahí se puede, es verdad que se pierde nuestra idea de inclusiva. Sí. Una maestra, una sola persona en el aula, no puede tener ojos para los 30 o 40 chicos y para las necesidades de cada uno de esos 30 o 40 chicos. Uh-huh. Por eso yo sigo insistiendo con el trabajo en pareja pedagógica. Dos personas adentro del aula, por lo menos, trabajando con esos 30 chicos, tienen una visión distinta, ya desde la disposición en donde se paran en el aula.
Tal cual.
Una atrás, otra al frente,
seguro,
se ve desde otro lugar.
Sí, sí. Yo quiero retomar el tema de igualdad, de los orígenes de la educación pública en Argentina, que fue genial en ese momento. Claro. Retomarlo como que sea igualdad de posibilidades,
claro,
igualdad
de
acceso a
de oportunidad,
claro, igualdad de oportunidades.
Uh-huh.
O sea, en vez de todos iguales, todos que tengan la misma posibilidad. Igualdad
partir
de la igualdad.
Misma posibilidad. Eso es, que todos tengan la posibilidad la de partir de un mismo lugar.
Claro.
Uh-huh. Eso
o sea, la igualdad es esto, la igualdad de oportunidades.
Uh-huh. Exacto.
Qué interesante. ¿Había alguna película? ¿Trajiste alguna película? Nati.
Sí, hoy les voy a recomendar una película que hoy está el día feo.
Horrible.
Está lloviznando, así que quien está en casa, si tiene ganas, puede ver la película. Se llama Las llaves de casa y está basado en el libro de Giuseppe Pontiaggi, Nacido dos veces. Nacido dos veces, así se llama el libro. Donde el autor habla de su relación con su propio hijo que tiene parálisis cerebral.
Ajá.
En la película se trata de un padre que conoce a un hijo que tiene parálisis cerebral. Este padre a su hijo no lo conoció al momento que nació, porque en el parto murió su pareja, una madre adolescente, y él decidió no conocer ese hijo y que él se hicieran cargo los padres y la familia de ella. Y cuando su hijo cumple 15 años se contactan con él para ver si él podía llevarlo. Ellos vivían, el niño vivía, Paolo vivía en Roma, y habían conseguido una clínica de rehabilitación en Alemania. Entonces le habían pedido a este padre ausente si lo podía trasladar y hacer el proceso para que el niño pueda ingresar a esta clínica. Y bueno, el padre se encuentra con este niño, un niño desconocido, que no compartía ni idioma, que no compartía, no podía hacer una lectura de las necesidades que tenía ese nene, pero la película tiene algo muy loco, que es en Alemania, y el padre tampoco podía hablar en alemán, y estaba en igual de condiciones que
genial,
su hijo. Entonces los encuentra, más allá de que un hijo con discapacidad, él estaba en un momento de discapacidad ante este nuevo entorno. Entonces tuvieron que aprender juntos a conocerse y a crear las herramientas para poder sobrevivir en Alemania. Y el padre reconoce a ese hijo en el sentido de alojarlo, y pasa algo muy loco. Este nene ya lo había alojado desde el primer momento. Y le enseña al padre a cómo él le tiene que cuidar a él. Es una película hermosísima.
¡Ay, qué maravilla!
Sí, y
¡buenísimo!
Y pasa algo muy... pasa algo.
No nos cuentes el final.
No, el final no lo voy a contar, pero hay un momento donde el padre ve los tratamientos que lo someten a su hijo para que él pueda caminar mejor sin ayuda de un bastón, y él se replantea: ¿para qué hago esto? ¿Lo hago para mi hijo o lo hago para mí? Porque a él le pesaba mucho la mirada, el prejuicio del otro. Él, de hecho, en una parte le preguntan si era su hijo y él dice: no, soy familiar.
Ah, y la vergüenza, claro. Acá,
una película muy linda, divino.
En un comentario de Salem Pérez, que apareció bajo del tejado, nuestro amigo es un gato virtual. Dice que me encanta cuando cuentan las pelis. El asesino es el mayordomo.
Desde ya van a estar las pelis que comentemos hoy compartidas en Cine Debate, ¿no?
Las vamos a subir, sí.
Bueno, también tenemos saludos, ¿no es cierto? ¿De dónde nos saludan?
Sí, Mónica y Eric nos saludan desde Estados Unidos, que son los tíos de Iván.
Ah, qué bien. Bueno, muchas gracias. Y saludos a Iván también, que nos está escuchando.
Sí, se preguntó cómo escucharla, así que...
Bien, bueno.
Debe estar por internet.
Sí.
Lena. Bien. Gaby, vos tenías algo para comentarnos, ¿verdad?
Sí, estaba justamente escuchando a Nati con el tema de la película y uno de los comentarios que hizo me hizo acordar a una frase. Yo traje algunas frases de personas que conocidas, no importa quiénes, con alguna discapacidad. Esta frase dice: no puedes basar tu vida en las expectativas de otra gente. Pensando en esto de cuando el padre dijo: ¿para qué quiero? ¿Para qué mi hijo está haciendo este tratamiento? Yo quiero que camine. ¿De quién es la expectativa, finalmente? ¿No? Y bueno, tengo otras frases. Había muchísimas. Es un libro de frases sobre la discapacidad. Y seleccioné 4 o 5. Una dice: si el mundo piensa que no eres lo suficientemente bueno, es mentira. Consigue una segunda opinión. Aerodinámicamente, el abejorro no debería volar, pero no lo sabe, por lo que vuela de todas formas. Claro, eso también, ¿no?
Como
el tema del prejuicio, del techo puesto por el otro o a veces por uno
mismo. Me hizo acordar al cuento de las ranitas en la crema.
Sí. Mi discapacidad no existe porque uso una silla de ruedas, sino porque el entorno más amplio no es accesible. Uh-huh. Y una más: discapacitado no es el que tiene un impedimento físico, o al menos no es únicamente el que tiene un impedimento físico, sino también el que tiene muchas posibilidades y no hace nada con ellas.
Claro que sí. Claro que sí. Bueno, es para pensar, ¿no? Bueno, vamos a cortar un poquito. Pablo, ¿nos vas a contar qué pasó en un día como hoy, hace muchos años?
Sí, cómo no. En 1813 nace Søren Kierkegaard, filósofo danés.
Ah, nuestro amigo Kierkegaard.
En 1821 fallece Napoleón Bonaparte, militar francés, primer cónsul y emperador de los franceses entre 1804 y 1814. En 1943 nace Rafael Martos, cantante español.
Bueno, en esto todos tenemos un pasado. Confieso que estaba enamorada de Rafael. Tenía 15 años cuando cantaba Yo soy aquel y yo morí.
Rafael.
Ese es Rafael.
Sí, todavía existe.
Ustedes no
el
habían
niño,
nacido, chicas.
El niño.
Sí,
lo conozco, pero no sabía que era
el niño. El niño, claro. No, viste, no lo conocen. Me siento de la prehistoria. No, pero...
Rafael, conocido. En 1961 se realizó el primer vuelo orbital de un astronauta, realizado por el estadounidense Alan Shepard en la cápsula Freedom 7.
Ajá, mira.
Y bueno, después puedo comentarte que en 2012 Japón apaga sus reactores nucleares tras 42 años de funcionamiento.
Bueno, interesante. Les aviso, porque acá lo hemos descubierto hace unos años, yo he descubierto que había un día de la milanesa y fue el 3 de mayo.
Sí.
El día de la milanesa. Tenemos acá, vino Alejandro del Carril, ese día nos trajo un libro y nos lo dedicó. En el día de la milanesa nos dedicó el libro.
¿Sabes por qué?
Sí, pero ya no recuerdo.
Lo averiguaremos. Como diría Marce, googleemos, busquemos, indaguemos. Bueno, yo lo que quería comentar es que se está llevando a cabo la feria del libro del 26 de abril al 14 de mayo. La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires tiene una superficie de más de 45.000 metros cuadrados y es la más concurrida en el mundo de habla hispana. Durante casi 3 semanas de duración la visitan más de 1 millón de lectores y más de 12.000 profesionales del libro. Está abierta para todo público hasta el lunes 14 de mayo y en los horarios siguientes: lunes a jueves de 14 a 22, viernes de 14 a 23, sábados de 13 a 23, domingos de 13 a 22. Todos los días para menores de hasta 12 años, inclusive visitas escolares y personas con discapacidad. Lunes a viernes, obviamente es gratuito también para docentes, estudiantes, jubilados y pensionados. En todos los casos es necesario presentar el comprobante que acredite la condición. Lunes a jueves el valor es, de para aquellos que no están exentos de abonar, 80 pesos. Viernes, sábados, domingos y feriados, 120 pesos. Y hay un pase promocional por 3 visitas porque, según se comenta, es muy extensa, muy vasta. Están incluidas todas las disciplinas, cada editorial presenta todos los ejemplares que tiene publicados, es decir, que la gente va muchísimo a tratar de encontrar aquel ejemplar que ya estaba agotado y es difícil de ubicar. Y hablando del tema que nos convoca, quiero decir que hay muchísima bibliografía infantil que es excelente, no solamente para trabajar en las aulas en el nivel inicial, sino que, por ejemplo, en el Instituto IAPE las estamos adquiriendo para la formación de las futuras docentes, como por ejemplo la colección Princesas, que aborda absolutamente toda la temática en contra de la discriminación. Así que, bueno, hay muchísima variedad, la recomendamos, y está en marcha el programa Libro por Ciento, que en el que participan más de 1.200 bibliotecas populares de todo el país. Se lleva a cabo durante los días 4, 5 y 6 de mayo y la CONAVIP, a través de la CONAVIP, las bibliotecas populares pudieron adquirir material bibliográfico al 50%.
Bueno, nos tenemos que ir a un corte ya, enseguida. Cuando volvemos, tenés que dar unas pistas. Dale, rapidito que nos sacas de la
lista. Bueno, esta persona escribió entre su extensa bibliografía algunos libros para niños también.
Mira.
Y en su juventud participó en un equipo importante de remo.
¿De remo?
Remo.
Remo. Bueno, nos vamos con eso. Vamos a un cortecito y enseguida volvemos. No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa Radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, Resolución 341, CONFER 93, expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, CONFER 98, presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero ¿te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9 La 91. Siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
6 de la tarde. Un minuto.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
Volvimos, esto, los cortes siguen, seguimos hablando. Bueno,
ni al baño,
nada de nada. Bueno, antes de continuar quería agradecer al licenciado Patricio Leone que vino la semana pasada, un programa divino cuyo título original es ¿Dónde carajo va la clínica? Pero bueno, lo hicimos...
¿Para qué carajo sirve la psicología?
Bueno, la clínica fue el otro programa. Bueno, un programa excelente, como siempre. Y la semana próxima vamos a tener un programa con la gente del Hospital Gutiérrez.
Exactamente, que en el marco de las 6ta jornadas interdisciplinarias de profesionales en formación en salud mental infanto-juvenil, nos van a acompañar algunos de los integrantes del equipo y el título del programa va a ser DSM-5. Diagnósticos sujetos a la moda.
Wow. Bueno, otro programita de los que estamos acostumbrados a tener. Bueno, ¿qué te parece, Elena, si damos las vías de contacto antes de las pistas del enigmático?
Dale. Si querés vernos y escucharnos en este momento, www.antena91.com.ar. Si sos facebookero, tres alternativas: Programa Radial Psi, Programa Radial Psi Comunidad y Programa Radial Psi Grupo Público, en el cual podés solicitar unirte. Si no, mándanos un mail a programaradialpsi@gmail.com. Si sos tuitero, @radio-psi. Y si no, esperamos tu llamada telefónica al 011, si estás en el interior, 4392-1913 y 4292-0107.
No hay salud sin salud mental. Y no hay salud mental sin inclusión social.
Muy bien. Bueno, recordamos algunas de las pistas que diste del enigmático, porque todavía no hay ninguna... Nadie apostó
todavía.
Es
muy enigmático. Es complicado. Muy enigmático.
Ni acá en la mesa,
ni una mesaza. A ver, a ver. Bueno. Era un hombre.
Un hombre.
Ah, te saqué el hombre.
Era un hombre. Un hombre. En su infancia no fue un buen alumno. Sí. Dicho por él, era desordenado y tenía una mala letra.
Tenía mala letra. Le gustaba comer grasa. Le los cuernitos de grasa, todo grasa. Eso le gustaba.
Sí.
Los huevos fritos.
Ay, es que si decimos cuernitos de grasa, estamos.
Los cuernitos de grasa hasta ahora.
Viste lo que dijo, ¿no? ¿Qué cosas?
Eran propias del lugar donde él vivía.
Por eso digo, si dice de dónde, claro. Los cuernitos son nuestros.
Los cuernitos son nuestros.
Un poco y sí. Ay, cuernitos feo. No había, pero había cosas así fritas con aceite o con sal, muchas muy salado.
Habría salchichas.
Claro.
Ah, andamos por aquellos lados.
Una cosa así, desayuno. Bueno.
Huevos fritos. Esas cosas.
Bien. Tiene una extensa biografía. Ajá. Y entre ellos incluye algunos libros para niños también.
Libros para niños. Uh-huh. ¿Y practicaba remo?
Practicó remo durante su juventud.
Su juventud.
Su juventud. Nada más. No se dedicó a eso.
¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pista más?
Es hombre.
Podemos decir sí, que es hombre y que creía en los extraterrestres.
A la mierda. Es un convicto.
Sí, eso... sí,
serían las grasas.
Claro.
Que se piensa en los extraterrestres.
Creía en la vida extraterrestre.
Ah, mira.
Es más, sostenía que en algún momento los extraterrestres nos podían invadir.
Ah, bueno. Ah, me está gustando.
Podemos dar una ayudita más. Porque
¿una ayudita más? Lena, para, Lena. Son las 17:06. Sí. Así que bueno. A ver, dale.
Podemos dar la nacionalidad, si les parece.
Ah, bueno, sí. Alemán.
Sí. No está vivo. No está vivo.
No es como los dinosaurios, ¿está viva? Bueno, es de Europa. ¿O Estados Unidos?
América.
No está vivo. Y no es argentino.
Y creían los extraterrestres.
Bueno.
¿Fue abducido por los extraterrestres? Porque acá
¿fue? Ya estás googleando, no vale.
¿Cómo? Perdón, escuché.
Acá hay un escritor que fue abducido por los extraterrestres.
O sea, esto fue real, digamos.
Puedo comentar, discúlpame.
No vale, con Google.
Bueno, nuestras salen a hacer unas
acotas. Salen Pérez acota. Si el personaje de hoy es un psicólogo, no me extraña que la haya remado.
¿Y cómo? Y si viviera en Argentina, el doble.
Podemos ayudarlo y decir en general, no era un psicólogo.
No era un psicólogo.
Lena se sale de la vaina por decirlo.
No, dije algo muy amplio.
Sí.
Hay muchas carreras más.
Bueno. Vamos a... Nos están saludando desde California.
Sí, Silvia, mi tía Silvia desde California nos está escuchando.
Ay, qué beso bueno, enorme. Qué bueno, muy bien, bueno. Y un saludo para tu hija que está en Israel.
Sí, no sé si nos está escuchando.
Bueno, pero le está allá y le mandamos un saludo.
Así que muy internacional.
Estamos internacionales, bueno, bárbaro. De la República de Caballito, por supuesto, tengo que decir que nos está escuchando, Salen. Y Mónica y... Ceci también. Les mandamos un beso grande. Bueno, habíamos hecho una pregunta, ¿no? La hicimos en el corte.
En el corte.
Uh-huh. Una preguntita, sí, sencillita. ¿Qué hace falta para que la educación inclusiva sea una realidad?
No es tan sencillita. La pregunta. Eso lo dije. Lo primero es políticas. Políticas. Hay
eso,
que...
¿dónde se compra?
Y es difícil, pero hay que trabajar y los maestros también tenemos que empezar a trabajar. porque a veces la fuerza se hace desde abajo para arriba, no viene de arriba para abajo.
Yo creo que es así, que desde abajo se puede hacer mucha más fuerza, se hace ruido.
La realidad es que nos falta todo a veces. A veces no hay recursos, a veces no hay inversión, no tenemos edificios preparados, no tenemos maestros preparados a veces. Nos llegan alumnos con, muchas veces nos tenemos que enfrentar con algo que no sabemos, y la verdad es que nos preocupa, nos asusta, salimos solos a buscar respuestas, hay mucha soledad también. Entonces, más allá de la crítica que uno puede hacerle al maestro, decir, uy, no sabe nada, o mirá lo que hizo, o lo que dijo, muchas veces está muy solo. Y volvemos otra vez a lo de antes, no tiene solamente un alumno con algo, tiene 30, y a los 30 los tiene que mirar. Entonces, claro. Por eso hablo de políticas. Necesitamos que nos ayuden también, que nos den una manito para poder hacer lo que tenemos que hacer.
Bueno, si también, si vamos al caso, la inclusión no está en la sociedad, porque que se haga ni para rampas.
Por eso.
Tenés problemas para hacer una rampa.
Mira, mi hijo iba a una escuela pública hasta hace unos años atrás, y la directora me dice, yo quiero trabajar con niños con discapacidad motora, y no puedo. Porque tiene escaleras la escuela, claro, adelante. Sí. ¿Vos sabés los años, me dijo, que yo pido que me hagan una rampa y no la hacen? Entonces, ¿cómo hago? Les tengo que decir que no, porque ¿cómo subimos los pibes con las sillas hasta acá arriba? Claro. No eran cuatro escaleras, eran una escalinata hasta llegar a la escuela.
Sí.
Yo no tengo problema, dijo, yo bajo aulas, a mí no me interesa, las pongo en planta baja. Pero ¿cómo llegan hasta la planta baja? Entonces, desde ese mínimo detalle, no es que no hay voluntad. Muchas veces todos tenemos la voluntad, pero bueno, necesitamos de la ayuda también. Esa es la realidad. Claro. Y también tenemos la otra cara. Hay maestros que, no sé, una vez tuve una entrevista con una maestra, no por un niño con discapacidad, no le gusta la matemática, no había forma de que le guste. No le gusta, le gusta, es bárbaro en todo lo que es social, pero la matemática no. Y un día el nene dijo, mi maestra me avergüenza delante de todos mis compañeros. Entonces dije, bueno, vamos a hablar con la maestra. Y la maestra en un momento de la charla dice, ¿pero qué querés? Si tengo 15 pibes, todos uno distinto del otro. Entonces,
bienvenida al mundo real.
Claro, le dije, mira, la verdad que tenés dos cosas a tu favor. Una, que tenés 15 pibes adentro del aula.
Sí.
Y dos, que uno es distinto al otro. Eso es maravilloso, le dije. Imagínate qué problemas tendrías si los 15 fuesen iguales. Entonces, también eso es alguien que te ayude y que te prepare y que claro te diga, que sí. Bueno, vamos.
En relación a esto, Salem Pérez, en respuesta a una de las preguntas, había puesto lo siguiente, que me parece que es muy ilustrativo. Dice, existen las maestras integradoras que concurren a la clase y orientan a la docente del grado. Eso sí, a algunas docentes les molesta porque se sienten controladas. Doy fe de ello. Mi hija, que es hipoacúsica moderada, sí tuvo dificultades. Me refiero a las maestras de grado con la integradora. También asistió al Instituto Próbolo y, aunque parezca mentira, sufrió discriminación de algunos compañeros porque ellos eran hipoacúsicos profundos y ella escuchaba algo. Cosas humanas, en definitiva.
La familia Bélier, hay una película hermosa, la francesa, La familia Bélier, que es de una familia hipoacúsica con una hija oyente.
Ah, sí.
Es una joya del cine francés.
Sí.
Hablando así de nosotros tuvimos la experiencia en mi escuela, tuvimos la experiencia una vez, había un festejo que era de la comunidad y nos tuvimos que juntar con distintas escuelas, ¿no? La nuestra era una escuela parroquial, nos unimos con una escuela estatal y estaba la escuela de hipoacúsicos. Era un acto, entonces propusimos hacer un coro. Armamos un coro. Lo rico de esa experiencia,
exacto,
fue genial. Los chicos de nuestra escuela adoraban ir extra escolarmente
a aprender el
lenguaje de señas. Los chicos con el lenguaje de señas, ¿cómo nos enseñaban? Vinieron a jugar a la escuela. Fue una experiencia maravillosa. Cuando cantaron la canción y todos terminaron levantando los carteles, fue una maravilla. Creo que nos enriquece, es cierto, es eso, nos enriquece a todos tener, trabajar con la inclusión.
Sí, y por eso vuelvo otra vez a lo que decía recién, el trabajo en pareja pedagógica es un aprendizaje también. Es real que muchos maestros se sienten observados y que tienen miedo a ser juzgados, ¿no? Hay que entender que no, que hay que trabajar juntos. Es eso, no vengo a juzgar a nadie, no vengo a evaluar a nadie, vamos a trabajar juntos en el beneficio de este grupo que tenemos en acá adentro.
Sí, yo ayer tuve una experiencia absolutamente al revés, digamos, un poco como para pensar en los movimientos que a veces uno sin querer genera o queriendo genera. Una docente que tiene bastantes, digamos, situaciones particulares a abordar dentro del aula con diferentes, digamos, niños para trabajar específicamente. Y ayer hablando en privado me dice, te voy a decir algo, no creas que estoy loca, necesito que me orientes en lo personal. Entonces yo pensaba, digo, bueno, tendrá que ver con estos espacios que uno genera también en la escucha diaria, en el trabajo diario. Me dice, voy a empezar la carrera de profesora de educación especial, porque yo siempre le decía, vos vas a poder, vos va, seguí, vamos juntas, con las maestras del acompañamiento a la inclusión, conjuntamente con el equipo de orientación. Así que me dice, vos me vas a ayudar, porque ella obviamente es profesora de primaria. Le dije, la vas a hacer de taquito, digamos, hablando en la jerga. Así que ayer fue un día muy, muy especial, justamente, porque bueno, es una docente que tiene muchas ganas, es muy reflexiva, que creo que esa es otra de las cuestiones que por ahí nos estaría faltando, ¿no? Llevarlas a la reflexión en este punto, no en, en general, sino es decir, bueno, pensemos juntos, ¿no? Trabajemos juntos si no tenemos estas herramientas que por ahí el profesorado no estaría en condiciones hoy por hoy de brindar. Pero bueno, ayer fue un día, digamos, muy grato en ese sentido, así que bueno, si una pudo, van a poder muchas.
Seguro. Sí, sí. Yo le quería preguntar felicitaciones y éxitos a Fernanda. Le quería preguntar a Silvana. Ella en la clínica trabaja permanentemente con dificultades psicopedagógicas producto de algunas problemáticas neurocognitivas de niños. ¿Qué es lo que traen más allá de la problemática en sí? ¿Te topás con problemáticas de inserción al pretender estar incluidos, con rechazo por parte de los compañeros, con problemáticas de los padres, de alumnos?
Sí, en realidad las experiencias que yo tengo se fueron capitalizando, quizás fueron menos traumáticas, al menos en mi experiencia, que hace muchos años de esto. Pero sí tengo, por ejemplo, ejemplos muy claros de niños que por ahí no funcionaban en determinadas escuelas y en donde uno suponía que había un beneficio secundario también haciéndose uso de esta discapacidad específicamente motora. El cambio de escolaridad favoreció absolutamente al trabajo, en especial con uno de ellos. Y muchos que también, obviamente, no tenían la posibilidad de ser incluidos justamente por las cuestiones edilicias. Que esto también es doloroso porque por ahí fueron niños que estuvieron, digamos, transitando su escolaridad durante muchos años desde el nivel inicial y llegar al punto de no poder continuar su secundaria por no tener justamente un ascensor, una rampa, tuvieron que ser excluidos literalmente porque, bueno, no se hicieron las cosas como debían haberse hecho. Contrariamente me sucede en mi escuela, donde en este momento estoy trabajando, donde llevo muchos años, pero se logró hacer un ascensor, o sea que la alumna en cuestión continuará sus aprendizajes en secundaria con un ascensor. Así que, bueno, hay todos los días hay matices, ¿no?, en esto. También hay que trabajar mucho con las familias, es una realidad. También hay una realidad económica que nos trasciende a todos y que nos compete también abordar, porque uno puede pedir mucho ideológicamente y idílicamente y a veces eso no sucede. En mi experiencia, sí, hay de todo, digamos, creo que en ese punto nos encontramos todos los días con... Pero siempre es un desafío, lo digo desde lo profesional, ¿no?
Sí.
Y la verdad es que vuelvo a lo mismo, el aprendizaje es más de nosotros que de ellos. En esta soberbia a veces que uno nos creemos capaces de, en realidad son ellos los que nos van marcando el camino y diciendo cómo.
Claro que sí.
No deja de no ser un trabajo en equipo, esto es fundamental.
Sí, y es cierto lo de las resistencias de muchas docentes a que venga la como decían antes, que venga la integradora. Viene dos horitas, se pone ahí que va. También está, no sé cómo es en Capital, y en provincia en mi época era la integración.
Claro, bueno, en Capital va lo que se llama APND, que es un acompañante profesional no docente, que puede ser psicólogo, psicomotricista o maestro especial, que paga la obra social en líneas generales y pone la obra social, que en líneas generales es de un equipo. Sí,
¿y la escuela permite que vengan esos o tiene que hacer un...?
La escuela pública tiene dos cosas, tiene también la APND o tiene los maestros recuperadores, que es en líneas generales, trabaja por grupitos de 5 o 6 chicos y van una o dos veces cada tanto. Sí. Sí, se hacen unos permisos especiales y para que pueda estar persona, dentro de la escuela. Y bueno, a veces también depende del compromiso de las dos partes, de las ganas que pone la profesional cuando va a trabajar a la integración y de la recepción que hace la escuela a la profesional.
¿Y tienen un tope de personas? Porque
supuestamente son dos inclusiones por aula. Sí,
claro,
se supone.
A nosotros nos pasó que había una escuela en zona sur donde sí incluía, y entonces todas las otras escuelas la mandaban ahí. Un día dijo, por favor,
no somos una escuela de educación especial.
Claro.
Sí, hay un tope. La ley no permite tener.
Y la convirtieron a esa escuela.
Sí. Claro, me parece que también... el uso hacia el abuso, ¿no?
Claro, era lo más fácil.
Me parece que hay que agotar todas las instancias previas y demás. Nosotros, por ejemplo, estoy pensando en mi escuela en particular, hay a veces hasta 3 chicos con proyectos de inclusión, incluidos los acompañantes externos, que son los APND, que por ahí en provincia ya no tiene
también
esa figura.
También influye si tienen PPI o no. Proyecto pedagógico individual. El proyecto pedagógico individual es algo que se presenta a nivel ministerial. Se hace justamente un proyecto pedagógico en función de las necesidades de este alumno. Sí. Tenemos hay veces que hay alumnos que están incluidos que no llevan proyecto pedagógico, entonces no lo contamos como como un alumno con inclusión en ese caso, porque no hay nada que presentar a ningún lugar.
En el caso de Iván,
interno. En el caso de Iván, en la escuela primaria trabajamos con un proyecto pedagógico individual, porque Iván al principio tenía otros tiempos, a veces necesitábamos tecnología que no teníamos en un momento dentro del aula y teníamos que salir del aula. La baja o la alta tecnología hacían que tengamos un proyecto pedagógico en función del aprendizaje que iba adquiriendo y de nuestras necesidades en función de la comunicación, básicamente. En el secundario no lleva proyecto pedagógico individual. Eso también quería decirlo, el secundario nos abrió las puertas, era una escuela secundaria que de inclusión nada. No había tenido antes ningún
no
caso.
Es la escuela desde jardín hasta secundario.
Iván hizo jardín y primario en una escuela. La escuela donde hizo el jardín y la primaria no tiene secundaria. Y fue a otra, está yendo a otra escuela secundaria con la que trabajamos casi 2 años antes
con ingreso. Escuela secundaria con ingreso.
Tuvo que dar un examen de ingreso. Entonces lo que nosotros hicimos fue hacer un trabajo desde la escuela primaria con la escuela secundaria para que lo conozcan, básicamente, porque al presentar el caso era directamente decirnos no, nosotros no trabajamos con chicos en ese momento con necesidades especiales, no podemos recibir. Entonces les pedimos que por favor viniesen, que era un deseo de él ir a esa escuela, que él iba a poder afrontar todas las materias que tenía, la carga horaria, que no era un problema, que nosotros nos íbamos a ocupar, que lo conocieran. Bueno, hicimos un trabajo previo casi 2 años, el director de la escuela tuvo la buena voluntad y predisposición de venir a nuestra escuela en ese momento a verlo, nos dio el ok para que haga el curso de ingreso en principio. Hasta ahí llegamos, hasta el compromiso de hacer el curso de ingreso y que rinda los exámenes. Y después fuimos pidiendo cositas.
Dale, cuéntelo, también la buena, porque la verdad que es, bueno, también todo un desafío y el éxito, o sea, que Iván nos sorprende día a día, uno nunca sabe dónde llega, ¿no? Esto lo del techo, la puesta del techo,
nos sorprende todos los días. De hecho, fue elegido abanderado.
Lo exigimos. Digamos que tiene un equipo grande, tiene una familia atrás. Iván no es solo, Iván. Hay una familia.
Reconocer que el colegio asumió el desafío y bueno, también trabajó intensamente para que esto sea posible. Y él mismo va como superando la barrera, y creo que lo de fin de año fue como apoteótico, ¿no? En el Luna Park, entre 9.000 personas, recibiendo la bandera con otros chicos, era inimaginable.
Después vamos a subir el videito.
Exacto. Inimaginable pensar llegar a eso cuando uno no sabía si iba a poder ingresar.
Y quiero decir la buena predisposición de la escuela hasta para esto. Nosotros tuvimos que pensar ese acto para Iván.
Por supuesto, claro.
Hay un escenario en el Luna Park que tiene rampa y que no tiene. Entonces nos juntamos antes con toda la gente de la organización, que es tremenda, para ver cómo íbamos a hacerlo. Estuvimos ese día antes y salió impecable. La verdad que para mi gusto salió impecable.
Una pregunta, ¿él eligió el colegio?
Sí. Cuando dijo, quiero entrar, ¿puedo decirlo?
¿Sí?
A la OCH.
Sí.
Yo, no, Iván, por favor, haceme la más fácil. Una, dame changüí, una fácil, una que sepamos todos, ¿viste? No.
Bueno, pero evidentemente...
Él pasaba por la puerta del colegio y se ponía a gritar, quiero esto. Y bueno, fue su propio
deseo
que nos llevó, nos motivó.
Aparte, ser abanderado, nada más y nada menos, de la Escuela Técnica Ort. Bueno, ser abanderado es un logro, es un éxito, es grandioso. Ser abanderado de la Ort es un tema sublime. Y por otra parte, nosotros, el que escucha a Karina hoy y la conoce hoy, hay mucha gente que la ha conocido por notas que le han hecho, porque esto obviamente ameritaba entrevistarla. Queremos felicitar desde acá a Iván por tan gran logro y contar que él sigue cursando. Él está en el último año.
Con preparativos para la instancia superior de facultad.
¿Y ahora? ¿Cuál es el deseo?
Y ahora estuvimos trabajando todo el verano para ver qué le gustaba. La verdad que estuvimos investigando, viendo. Tenía más o menos una idea de lo que quería hacer, así que fuimos buscando y encontramos exactamente lo que quería, que es diseño multimedial. Así que va a estudiar diseño multimedial. Ya nos juntamos también con la facultad. Empezamos a trabajar nosotros un año antes. Así que está todo dispuesto para que todo salga igual que en secundario, esperamos.
Seguro. Qué maravilla. Un chico tecnológico, así que bueno, tenemos la tecnología que bueno, como su aliada.
Parece bárbaro.
Y la cabeza abierta también a lo nuevo, porque son los chicos los que están abiertos a...
Vos antes hablabas de tecnología.
Baja tecnología y alta tecnología. Baja tecnología le decimos a su cartelito en papel que tiene en su mesa. Y con eso él nos va marcando letra por letra de la palabra que va a formar. Nosotros lo vamos leyendo. Nosotros, digo, sus compañeros de aula, los profesores. Y alta tecnología le llamamos a cuando él se comunica a través de algún dispositivo como el Dobby en este caso, o la computadora,
el iPad, el celular. Bueno, usa el celular.
Cuando empezamos con una computadora.
Pero el iPad para hablar, ¿no?
¿Cómo lo maneja?
Vamos de a poco, claro.
Con la nariz.
El iPad con la nariz. La computadora cuando empezamos la manejaba con un... Sí. Adaptamos un switch, era muy lejos. El joystick de juegos de Atari, se adaptó y él lo usaba como joystick, entonces tenía su tablero con las letras en la compu y él iba, de hecho yo lo dejaba ya resolver, por ejemplo matemática, él trabajaba solo, o sea, yo digo, no, yo no intervengo, o sea, hacelo vos.
No es inmovilidad, es incoordinación.
Pero, claro, no tiene coordinación.
Las puede mover, pero movimientos sin coordinación.
Y es zurdo, además, claro. Quiero decir.
entonces, tiene dominancia.
Teníamos que ir pensando las adaptaciones que íbamos haciendo a los accesos para que sea más fácil.
Y de manejarlo con la nariz, que le surgió a él.
Siempre le quisimos poner un atril a la altura de la nariz, nunca lo logramos. Dijo que no quiere.
Me manda un mensajito en celular con la nariz, así que imagínate.
Me escribe cuando necesita algo.
Yo no puedo con el dedo.
Claro, sí. ¿Cuánto se
escape? Me escribe cuando necesita algo, se conecta con los compañeros por WhatsApp.
Qué maravilla. Sí. Y ahora, bueno, lo de mayor tecnología ahora es el sistema sueco de comunicación alternativa, que es un sistema operativo, ¿no? Es, uh-huh. O sea, lo más sencillo es un tablero con salida de voz, pero él con eso opera, o sea, puede hacer los trabajos de matemática, que es de un nivel muy complejo, claro, en la OT, sí. Y edita, porque está en la parte de producción.
Claro, él eligió como especialidad producción musical, que esa fue la segunda etapa del ingreso a OT, elegir claro, la especialidad y también todo, fue todo un proceso de búsqueda para ver qué quería hacer. Y lo que él consideraba que podía y que no podía, y también
lo que saltar, le gustaba era más difícil que
saltear esa barrera de lo que puedo, lo que no puedo. Entonces yo siempre decía, vos podés todo lo que querés, y si querés hacer construcciones, vamos a ir a luchar por construcciones y te vas a subir al piso 20 como tus compañeros y vamos a lograrlo. Bueno, eligió producción musical, que tampoco era sencillo porque hay que manejar consolas, conectar cables, entrar a un estudio de grabación con la silla que tenga las medidas para que él pueda entrar.
¿Qué puede pasar?
Bueno, fuimos trabajando.
Música, aprender música.
Aprender música.
Un idioma nuevo que él no conocía.
Y él era un negado a la música, no escuchaba música tampoco. Entonces dijimos, te voy a poner los auriculares, vas a empezar a escuchar música, la base.
Claro.
Bueno, empezó a trabajar con los programas de música en este dispositivo.
Pero compone, tiene que componer, tiene que...
Tenía que tocar el piano, por ejemplo. Era una barrera que teníamos. ¿Cómo va a tocar el piano, Iván? ¿O tocar algún instrumento? Bueno, y lo fuimos, son barreras que fuimos sorteando, trabajando con los profesores en la escuela.
Bueno, en uno de las notas que se le hizo, que está la directora de la ORT, ella recalca muy claramente que no fue un premio al esfuerzo, ni mucho menos, sino que sencillamente se lo ha ganado por esto, fue por los logros académicos.
Sí, exactamente.
Y yo creo que como un día te hagan una nota, pero del otro lado, la experiencia de los compañeros, de haber compartido su escolaridad con un chico con discapacidad, me parece que ese es el corolario, ¿no?, de lo que es la educación inclusiva, ¿no?
Hay dos registros de los compañeros hablando sobre él en un programa de encuentro en primario, y programa, ahora en el de la nación,
la nota, digamos,
con los chicos
ellos,
en secundaria,
¿no? Cuán ellos dicen inspiradores, y si a él que le cuesta tanto levantarse y lo hace con tanto entusiasmo, ¿por qué me voy a quejar yo que puedo hacerlo, ¿no? O sea, es realmente es transformador, es inspirador para los que están al lado. Por eso, del otro lado de la pregunta disparadora, que era un poco provocadora, uh-huh. Creo que...
Si atrasa.
Sí, afecta, puede ser transformadora, digamos. Sí.
Los compañeros mismos le dicen, no sabemos si alguna vez te lo dijimos, que no sos una inspiración para nosotros, pero bueno, ahora te lo estamos diciendo.
qué maravilla. Bueno, contra eso tengo que poner que el día 2 de mayo fue el Día Mundial contra el Acoso Escolar, ¿no? Uh-huh. Qué diferencia podemos encontrar, ¿no? Cuando se dice que uno de cada tres niños en el mundo sufre acoso escolar
por parte
de los compañeros.
Sí.
Está el ciberacoso, el bloqueo social, hostigamiento, manipulación, coacciones, intimidación, agresiones, amenazas. El otro día se suicidó una chiquita que lo mandó Zamora de 13 años. Terrible. Entonces, cuando hablábamos si es una realidad, se puede hacer realidad una escuela inclusiva, ¿cómo no? Me parece que...
Es un trabajo también de... también tenemos...
Terrible.
Hay familias, los niños tienen familias y también necesitamos el acompañamiento. Los niños, los chicos no llegan solos.
No nacen discriminando. Sí.
Nadie, ahí está, y menos los chicos.
Pero el ser humano es el único que clasifica de todos los animales, se pone en términos... Sí. Somos los únicos que nos clasificamos. Y desde ahí creo que empecemos a pensar un poquito más, ¿no? Porque si no, del obvio no se habla.
No hay inclusión posible, además, sin el trabajo compartido.
Exactamente.
Entre todos. Entonces, niños, familias, escuela. Si no estamos juntos, es muy difícil.
Es un trabajo comunitario.
Uh-huh. Por eso digo, el acoso y el bullying y demás cuestiones tienen que ver con la no aceptación de las diferencias y la discriminación que no suma.
justamente.
Y nosotros también tenemos que enseñarles a nuestros hijos en casa, exacto, decirles, sí, si vos ves que alguien le está diciendo algo feo, claro, a otro, no es sumarse, anda con ese tal otro cual, que se queda solo.
Tal cual. Sí, yo creo que es, sí, eso, desde la familia, fomentar estos vínculos sanos, uh-huh, a nuestros hijos, y esto de siempre estar del lado de él que no se puede defender. De ayudar a quien lo necesita, y que esto es algo que se tiene que enseñar a los chicos.
Sí,
el valores.
Tal cual.
El otro día hablaban de, y decían, porque en Finlandia creo que se había hecho todo contra el sí, bullying y todo eso. Entonces, decir, bueno, fijémonos, que es, vas a traer un método de una cultura, un contexto, una sociedad completamente distinta a la nuestra, veamos que se puede adaptar, no traer esas recetas que son para un lugar en especial.
Aparte que Finlandia tiene un sistema educativo que es uno de los mejores.
Una maravilla.
Sí, claro, tenemos, la estamos distinta, a distancia, luz de
básicamente,
ese
sistema educativo. Eso tiene que ver con
social, ahí está, claro que sí. Entonces se hablaba
principio, ¿no? En esto de que si hay una rampa para estacionar, ¿por qué tengo que dejar el auto? Bueno, yo no, sí, lo dejo, pero quiero decir, sí, ¿por qué hay que dejar el...? O sea, ¿cuál sería entonces, uh-huh, la mirada que uno tiene social, uh-huh, de esto? Y ahí un mundo, digamos, en ese punto nuestros hijos nos miran. Entonces,
claro, si que sí,
papá dejó el auto sobre una rampa, después todo lo demás.
Acá se hablaba sobre el silencio de los que están observando cuando hacen, ¿no? Porque cuando para seguir la complicidad,
sí,
porque tienen miedo de no pertenecer o porque tienen miedo de que a ellos les hagan bullying.
Es que el bullying es una conducta justamente para los otros, claro, que la refuerza la mirada del otro, porque el nene o la persona que está haciendo bullying lo hace para ser observado por un otro. Entonces, si el otro no reacciona callando, no actuando, lo está validando y le está dando más poder.
Claro que sí, claro, pero también fue víctima. El que acosa también fue víctima.
Seguro, sí.
Bueno. Mi marido me escribió acá, me decía, cuando estábamos hablando de la escuela, digan que escribió una canción, Iván. Ay, también le decía.
Con ayuda.
Con ayuda, bueno, fue con equipo.
Vos
fue
podés escribir una canción, yo no puedo escribir
equipo,
una canción.
Un equipo,
fue un equipo. Fue un equipo. Uno de los proyectos finales que tenía que hacer era una canción con un el compañero la compuso, con ayuda escribieron... eran
trabajó en grupo,
sí, por las palabras, como ay, cómo se llamaba,
le preguntamos,
Iván,
que no podía, las palabras que quedan en la boca no pueden salir, hablando de lo que se siente no poder hablar,
no poder expresar.
Y ahora hizo un video,
uh-huh,
o sea, wow, está como en canción. Esta especialidad es bueno, pro musical, pero multimedia también, y es lo que le gusta lo audiovisual. Entonces también despliega todo su potencial creativo.
Nos hace trabajar a todos.
Sí, a todos nos tienen jaque.
Me imagino.
Hay un equipo...
Qué maravilla. Después te quiero preguntar, ¿trabajás solo con Iván?
No.
Ya no bueno, como Iván es la coordinadora, claro, del equipo ahora.
Sí, a Iván lo veo una vez por semana nada más ahora y coordino, trabajo con la escuela... Trabajo con los maestros integradores de Iván.
¿Pero trabajas con otros y con chicos?
Sí, trabajo con chicos. Sí, estoy en una escuela que es una escuela inclusiva, así que tengo un niño con TGD no especificado, otro con autismo severo. Sí, tuve otro niño con encefalopatía crónica, que es de características similares a las de Iván, pero chiquitito. Sí. Sí,
ya lo acompañó Iván desde el colegio, hizo todo el proceso del ingreso, sin este equipo, digamos, que Silvia coordinó, no hubiese sido posible.
No.
La articulación también estuvo coordinada por Silvia y lo acompaña en lo que es, por mucho se manejan el tema de integración en centros especializados. Uh-huh. Nosotros hemos hecho un centro virtual, entonces
claro,
tenemos nuestros profesionales. Entonces está Silvia, está Ramiro, que es un maestro integrador, está Martín, que también lo acompaña a la tarde. La psicopedagoga,
somos un equipo grande.
Es un equipo, pero
la TEO, la psicopedagoga, los dos maestros integradores, y después están todos los maestros que ayudan sosteniendo la currícula y
los coordinadores del colegio.
Exactamente,
que son el colegio es trabajamos. Un staff importante en el colegio, sí, que son coordinadores de
con quien mantenemos el contacto casi permanente.
Es un equipo y realmente desde parte del colegio valorar esta absoluta
apertura y predisposición.
Abrió una puerta grande. De hecho, ahora estoy haciendo el ingreso con otro niño a Ort en la otra sede. Un niño con TGD, no especificado, o Asperger, y sin ninguna dificultad, mucho más. Ya aprendimos todo. Estamos aprendiendo todo.
Ya
aprendimos todo.
Se va abriendo camino.
Sí, ay, bueno, se nos vuela el tiempo. Gaby, trajiste un cuento.
Sí.
Para esta tarde.
Sí. Ojos que hablan, dijo Iván.
Ojos que hablan.
Ah, bueno.
Es en realidad un relato escrito por Emily Peer Kingsley que se llama Bienvenidos a Holanda. Y dice: a menudo me piden que describa la experiencia de criar a un niño con una discapacidad, que intente ayudar a la gente que no ha compartido esa experiencia única e imaginar cómo se sentirían. Es así. Cuando vas a tener un bebé, es como planear unas vacaciones fabulosas en Italia. Compras un montón de guías y haces tus maravillosos planes. El Coliseo, el David de Miguel Ángel, las góndolas de Venecia. Puede que aprendas algunas frases útiles en italiano. Es todo muy emocionante. Después de meses de ansiosa anticipación, finalmente llega el día. Preparas tus maletas y allá vas. Para varias horas más tarde, el avión aterriza. La azafata viene y dice: bienvenido a Holanda. ¿Holanda?, dices. ¿Cómo que Holanda? Yo me embarqué para Italia. Se supone que estoy en Italia. Toda mi vida he soñado con ir a Italia. Pero ha habido un cambio en la ruta de vuelo. Han aterrizado en Holanda y aquí se deben quedar. Lo importante es que no te han llevado a ningún lugar horrible, asqueroso y sucio, lleno de pestilencia, hambruna y enfermedad. Simplemente es un sitio diferente. Así que tienes que salir y comprarte nuevas guías. Y tienes que aprender una lengua completamente nueva. Y conocerás a un grupo entero de gente que nunca habrías conocido. Simplemente es un sitio diferente. Camina a un ritmo más lento que Italia. Es aparentemente menos impresionante, pero cuando después de haber estado un rato allí, contienes el aliento y miras alrededor, empiezas a notar que en Holanda hay molinos de viento. Holanda tiene tulipanes. Holanda tiene incluso Rembrandt. Pero todo el mundo que conoces está muy ocupado yendo y viniendo de Italia, y todos presumen muy alto de qué maravillosamente se lo han pasado en Italia. Y muchas veces dirás: sí, ahí era donde se suponía que yo iba. Eso es lo que había planeado. Pero si te pasas la vida quejándote del hecho de que nunca llegaste a Italia, puede que nunca tengas libertad para disfrutar de las cosas muy especiales, maravillosas de Holanda.
¡Ay, qué hermoso! ¡Hermoso!
Un mensaje de Iván que diga su frase, que es su leitmotiv. Con amor, ganas y esfuerzo, todo es posible.
Uh-huh. Ay, claro que sí, Iván, y te felicitamos. Y realmente es una inspiración, ¿eh? Realmente. Ay, qué lindo, se me puso la piel.
Bueno, ¿ves que me está escribiendo?
Con su naricita. Qué lindo, qué divino.
O sea, tenemos que contar, bueno, esta es la subjetividad, ¿no?, de cada uno. Es el deseo, es del niño, es de la familia. No hay dos casos iguales. Que haya dado el camino, que esté el marco hecho, que la cosa sea más fácil, es mucho mejor, ¿no? Para
y no dejamos de aprender todos los días.
Pero cada chico es especial.
Es que cada chico es especial. Yo creo que cada uno de nuestros hijos es especial. Y no sabemos el techo. Hay quienes les ponen un techo, lamentablemente, quienes los coartan, y hay tanto para dar. Las situaciones en donde viven, chicos con mala alimentación, uh-huh, ¿no?
Condiciones desfavorables.
Sí, sí. Y la semana pasada hablábamos de un grupo de chicos en una villa que estaban practicando para atletismo, deportes, en Don Orione. Y bueno, las condiciones fueron malas, la faltaba olla, decía la doctora, y se veían las diferencias, pero se iban superando. Entonces creo que está en el hecho de, sí, se puede, no el eslogan del no es el eslogan del PRO, sino que sí se puede, con esfuerzo, con dedicación y con el querer, con ese deseo.
Otorgar la igualdad de oportunidades, para que ese deseo pueda desplegar.
Claro que sí.
Sí, más, y aparte de igualdad de oportunidades, yo siempre digo que sea igualdad de punto de partida también, que eso es lo que
sí, pero
todavía
ahí
nos falta.
Vamos con una hay diferencia que, con muchos
exactamente,
chicos van para
exactamente.
Atrás.
Bueno, es lo que hay que es apuntar a que salgamos todos del mismo lugar, claro. Y todos vamos a tener las mismas posibilidades.
Esa sí sería, es una utopía más grande, me parece.
Sí,
muy. ¿Había otra película que nos querías recomendar?
Sí, otra de las películas que estuve viendo y voy a recomendar, que capaz la gran mayoría lo haya visto, pero capaz una segunda...
Sí, para mí sería una cuarta, una quinta, porque yo la vi un montón de veces.
Volver a verla es Mi nombre es Sam, sí, que plantea la problemática que tienen los adultos con discapacidad ante la crianza de sus propios hijos. Y justamente en esa época donde en Estados Unidos se empezaba a trabajar la inclusión, se le daban ciertos trabajos en ciertas empresas para que formen parte de justamente el capitalismo, la producción, pero no eran aptos para criar hijos. Y ahí se plantea, bueno, la problemática de que se le da responsabilidades para que formen parte del sistema, pero se los excluye ante la posibilidad de formar una familia. Bueno, y después toda la recorrida judicial que hacen y esta mirada de que solo desde lo cognitivo, solo desde que solo vale la enseñanza en cuanto el padre o la madre le pueda enseñar las matemáticas, le pueda enseñar
el amor, no contra.
Claro, no sé, tiene en cuenta esto de lo emocional, de poder también alojar a los hijos y enseñarle también que uno tiene sus propias limitaciones, pero no esas limitaciones se trasladan a sus hijos, sino que ellos van a tener que descubrirlas. Y que uno, diferente y todo, porque bueno, la hija Lucy se cría en un entorno donde todos son diferentes, todos tienen discapacidades, y ella las toma como algo natural. Y ella asume que todo el mundo es diferente. Más, no los trata como discapacitados, pero bueno,
termina enseñándole ella a su papá.
Claro. Lamentablemente la película nos enseña que no vivimos en un mundo ideal y que la niña es dada en adopción.
Bueno, basta, no cuente.
Sí. Dudo que alguien no la haya visto, sí. Pero bueno, el final deja la puerta abierta para que sigamos optando por madurar como sociedad y que hay que hacer un cambio todavía para trabajar con los adultos con discapacidad.
Claro que sí, una reflexión. Tengo otra película más que nos la indicó Salem, que tiene un comentario, pero es muy largo, no lo podemos hablar, no tenemos tiempo. Así que el que lo quiere leer está en nuestra página, sobre un grupo de pacientes, cuidadores de pacientes con enfermedades neurológicas. Muy interesante. La película que nos recomendó Salem Pérez fue Mi pie izquierdo.
Sí, claro, también.
Que habla del de este es un caso real de un pintor, poeta y escritor irlandés aquejado de parálisis cerebral. El personaje es Christy Brown. Mírenla, si no la vieron, mírenla porque es genial, es buenísima, sí.
Y una serie ahora en Netflix, Atypical, que es un chico con autismo, un adolescente que está en una secundaria en americana. Muy divertida, muy linda, la verdad, muy
atípical.
Muy linda.
Iván me mandó un mensajito, me dice, decí por favor que los chicos no tienen prejuicios.
Exactamente.
Claro que sí. Los prejuicios son de los adultos, claro que sí.
Es así.
Claro que sí. Ay, Iván, te quiero. Me encanta de conocerte.
Le preguntamos a Iván si le está gustando el programa.
Nos está dando con un caño.
Y debe ser súper exigente, así como él es con él, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué hora? Ay, se nos está yendo el programita y no tenemos el
enigma.
Acá salen preguntas si no es Pichol Rivière, porque siempre es esto.
No.
Es un chistecito entre nosotros.
Resumí hasta ahora la fiesta.
Resumimos. Bueno, podemos decir que en su infancia no era un buen alumno, que era un mediocre, tenía mala letra. Una de las cosas más disfrutadas era comer alimentos grasosos. Participó de joven en un equipo de remo importante, creía en los extraterrestres y escribió algunos libros infantiles.
Escribió mucha bibliografía, entre ellos libros infantiles, ¿no?
Entre ellos algunos libros infantiles, podemos decir que su padre quería que fuese médico, pero él no le gustaba y no eligió esa carrera. Eligió otra y desarrolló una gran carrera en lo suyo.
En lo suyo. Qué raro, ¿no? Siguió los mandatos familiares.
Es lo que hablábamos hace el programa anterior.
No queda espacio porque no tenemos otro blog.
Bien.
¿Qué nacionalidad tenía, Pablo?
Era británico.
Era británico. Damos, ¿ya es una ayuda que era británico con todas estas pistas?
Desorientadísimo.
No vive.
Podemos decir cuántos hijos tenía.
¿Cuántos hijos tenía?
Tuvo tres hijos.
Tres hijos.
No me cambió.
Era británico. No vive. Ha fallecido. Sí. Su padre quería que era quería que fuese médico, pero no lo fue. Tampoco era psicólogo.
No era psicólogo.
Creía en los extraterrestres.
Nunca ganó el premio Nobel.
Nunca ganó el premio
Nobel. A pesar
Nobel.
De haber sido grandioso en su profesión.
No entró a la facultad, no lo no, tuvo sí, muchos sí, requerimientos.
Sí. Pudo hacer hizo su carrera.
Sí.
Murió hace poco.
Murió hace poco.
Perfecto. Hace muy poco.
Bueno, entonces ya está.
Decilo, Karina.
Stephen
Hawking. Tal cual.
Muy bien.
Bueno, en marzo.
Te digo lo que ganaste. Una próxima visita a PRP.
Pero me mandan el remis.
Bueno, chicas, ya estamos llegando al final. Nos falta poquito. Quería unas últimas reflexiones de cada uno, cómo la pasaron, qué reflexión
hermoso,
nos pueden dejar.
La verdad, nunca estuve en la radio, esa como las de antes. Muy linda, muy ameno, la verdad que la charla se... bueno, hice esto, transmitir la experiencia que uno no la eligió, no es que uno eligió esto, ¿no? Pero con esto que tocó, que es lo mejor que uno pudo hacer. Porque también uno a veces habla, ay, bueno, me tocó, qué bendición. No, la verdad es, sí, es una cagada. Desde todo punto de vista, desde encontrarte con una patología, con una problemática, con millones de problemas, y entre ellas muchas familias donde hacer algo tan normal como ir a inscribir al colegio a un hijo se torna una odisea para muchas familias con chicos con discapacidad. Por eso, si esto ayuda, ¿no? Que una experiencia exitosa, que exitoso es que sea inclusión social, no solo académica, bueno, hemos dado un pasito más. Pero, a ver, tampoco idealizar esto, ¿no? Que todas las mamás con chicos con discapacidad estamos felices de la vida, de esta lucha. No, la verdad que no, hubiésemos preferido ocupar este tiempo en otra cosa. Pero ya que nos tocó y si pudimos hacer algo que sirva de... digamos de abrir un paso, de abrir camino, que los que vengan tengan un poco más allanada. Creo que se ha hecho mucho, que se hizo mucho desde que empezamos, desde que no nos reconocía ni el tratamiento hasta donde llegamos, hemos recorrido un largo camino desde todo punto de vista, de lo judicial, de lo médico, de lo escolar, de lo económico.
Desde lo económico también, ¿no?
Desde todo, porque uno tiene que pelear por el sostén de esto, ¿no? Porque es imposible, ¿no? Ninguna familia del planeta podría afrontar los gastos que implica, un abordaje óptimo, ¿no? Entonces son muchos los...
Claro, ahora eso no lo hablamos, pero no. Los traslados a la institución educativa, las sillas especiales,
la
maquinaria para comunicarse,
los tratamientos, el maestro, la vida que se hace más...
Claro.
El acompañante, Iván tiene cuidadores, las 24 horas, bueno, ha sido también otro... Será otro programa.
Otro programa.
El abordaje legal o judicial,
justamente.
Los tratamientos o de las prestaciones que necesita una persona.
Claro,
con
porque yo pensaba
que es un logro muy reciente también. Sí, no hace mucho tiempo de esto.
No, porque no se lo reconocía las obras sociales.
Exactamente, que digo,
todo lo que dice Karina, y lo hago muy cortito porque ella obviamente sabe más de esto, que lo padeció en algún punto, la lucha permanente desde lo costoso económicamente hablando, lo que implica toda la movida familiar en esto, es un logro muy reciente que los niños tengan este derecho a recibir todos los tratamientos que necesiten y todo lo que necesiten literalmente, digamos. Entonces, no es fácil, y creo que esto sí amerita otro programa, porque realmente no solo se agrega este dolor del que habla Karina, sino el dolor de todo lo que haya que implementar.
De tener que estar peleando porque es un derecho.
Logro muy reciente.
Ya difícil es todo. Y además,
pelear cada cosa. Uh-huh. Están en muchos casos el marco legal, pero bueno, aún así no se cumple.
No, y se sigue pero, peleando.
Bueno, por supuesto. No,
pero si sirve para transmitir, digamos, que es posible, bueno, bienvenido. Ojalá se repliquen y ojalá sean muchos, que no sea una excepción esta invitación, que no sea, ojalá haya cientos y cientos de mamás y de papás y de chicos que hayan podido transitar una escolaridad inclusiva hasta el nivel que puedan y según la problemática que puedan, según la problemática que padecen, y yo creo que como sociedad nos transforma.
Totalmente, claro que sí.
Yo no tengo nada más que agregar, creo que está todo dicho. Por supuesto que está todo dicho en un solo nombre, que hoy es Iván. Un gracias a Iván, en nombre de tantos niños que jóvenes que seguramente serán parte de nuestro aprendizaje cotidiano. Los que elegimos esta profesión, y me emociono, es realmente la apuesta de vida que uno a veces hace, y que no tiene que ver solamente con los ideales, sino que tiene que ver con los aprendizajes que nos llevamos a diario. Así que un gracias a todos mis pacientes también, y a ustedes por estar acá.
Bueno, Silvia. Yo sí elegí lo que hago también, amo esto que hago, y entiendo que todavía no hay nada acabado. Todos los días aprendemos algo nuevo, todos los días tenemos un camino por recorrer juntos, nuestros pacientes, alumnos, con los maestros, con las familias. Juntos es más fácil, es mucho más sencillo. En el caso de Iván, particularmente para mí, fue un punto de inflexión en mi carrera. Cambió mi cabeza, cambió mi forma de ver la escuela toda. No solamente hablando desde la inclusión, cambió mi forma de pensar la escuela. Y creo que hay posibilidades, que en más o en menos, con ganas y trabajando juntos, hay muchas posibilidades. Y ojalá, como dijo Karina, puedan venir otros maestros a contarnos la experiencia feliz en una escuela con inclusión.
Qué maravilla, sí, ojalá. Brindemos por eso. Bueno, chicos, se nos terminó el programa. No tiene tiempo de hablar. Gracias, Gaby. Gracias, Pablo. Gracias, Nati. Gracias, Karina. Silvia. Gracias. Gracias, Lena. Gracias, Salem. No pudimos darle mucha bolilla.
Silvia,
por supuesto, sí, ya la saludé. Gracias, Ceci, Mónica, Marianovich. Marcelo, cuídate, te esperamos la semana próxima. Y a vos, gracias, Robert. ¿A quién?
Tenemos dos.
Nelson, Nelson, nuestro fotógrafo, y Robert. Bueno, y a vos, que estás ahí del otro lado, el próximo sábado a las 16 horas, cuando escuches los acordes. Otro ladrillo en la pared, señal que viene un programón. Te esperamos. Buena semana, buena vida. Chao.
Gracias. Gracias.
Quiero decir las cosas de memoria,
We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación.